Imaginemos la siguiente escena. Es martes por la mañana, es época de elecciones. Uno enciende el televisor para ver las noticias antes de salir al trabajo y ahí está, una gráfica roja gigante que cubre toda la pantalla. Y el presentador, bueno, con esta voz así de sentencia divina, anuncia el gran titular del día, que el candidato A aventaja a la candidata B por exactamente 2 puntos porcentuales.
Ah, claro. El clásico titular que paraliza todo el mundo.
A botella para celebrar. Mientras que en la oficina de enfrente, pues el equipo rival entra en pánico total, empiezan a rodar cabezas, la noticia se comparte miles de veces en redes sociales, se debate en la radio, se convierte, digamos, en la verdad absoluta de ese día. Pero, y aquí está el detalle fascinante que vamos a revisar en esta exploración, matemáticamente hablando, toda esa premisa, toda esa angustia y la celebración probablemente estén basadas en una, pues en una ilusión.
Sí, sí, en una ilusión geométrica, totalmente. Y es un escenario que se repite en cada ciclo electoral sin fallar, de verdad. Porque el error fundamental radica en consumir ese número exacto, o sea, ese porcentaje tajante, como si estuviera esculpido en piedra.
Como si fuera la verdad absoluta.
Exacto. Tomar esa cifra sin detenerse a buscar y comprender la famosa letra chiquita de los estudios demoscópicos. O sea, es el equivalente a leer la última página de un libro de misterio y creer que, ah, ya, ya se entendió toda la trama. Quienes diseñan estrategias lo saben perfectamente. El número que aparece gigante en la pantalla rara vez cuenta la historia completa.
Y esa es precisamente la misión de este análisis a fondo de hoy. La idea es desempacar esa famosa letra chiquita, porque para cuando termine esta revisión, la meta es que cualquiera que nos escuche pueda tomar un estudio estadístico y leerlo, pues no como un espectador pasivo que se asusta con una gráfica de televisión, sino como un verdadero estratega de cuarto de guerra. Hay que descifrar qué maquinaria se esconde detrás de esos titulares tan grandilocuentes.
Que además es un objetivo indispensable hoy en día, porque la información es poder. De eso estoy convencido. Pero ese poder, pues, se evapora si no existe la capacidad técnica para interpretar los datos. Para lograr una lectura estratégica real, el primer paso obligado es destruir la tiranía del número exacto. Hay que abordar un concepto esencial que siempre está ahí, agazapado en el fondo de las encuestas. A veces en una tipografía tan minúscula que casi requiere lupa, francamente.
Hablemos entonces de ese concepto. Me refiero, por supuesto, al margen de error. Un término que, bueno, los analistas repiten constantemente, pero que la mayoría de las veces se menciona muy de pasada, como si fuera un requisito legal y ya, sin explicar su impacto real en la contienda.
Sí, lo mencionan rapidísimo al final. Y para desmitificarlo, resulta muy útil adoptar por un momento la perspectiva de, digamos, una clase introductoria de estadística. Así, para principiantes. La premisa que sostiene a toda la demoscopía es que resulta material y económicamente imposible entrevistar a todos los votantes de un territorio al mismo tiempo. Ese ejercicio censal tan exhaustivo solo ocurre un día, y es el día de la jornada electoral.
Claro, cuando se abren las casillas y cada voto entra en la urna, ahí sí contamos a todos.
Justamente. Pero los meses previos a ese día, la industria se basa en tomar una muestra representativa. O sea, un fragmento microscópico de la población que, mediante modelos matemáticos, intenta representar al todo. Ahora bien, al no consultar absolutamente a cada individuo, la ciencia reconoce con mucha humildad que siempre existirá una desviación entre lo que opina ese grupo seleccionado y lo que opina la masa completa de votantes.
Es lógico, porque no le estás preguntando a todos.
Exacto. Y ese espacio de incertidumbre calculada es justamente el margen de error. En términos mucho más digeribles, me gusta llamarlo un colchón de realidad.
Un colchón de realidad. Me encanta. Es una imagen muy gráfica. Y a ver, pensemos en una situación cotidiana para aterrizar por qué los números estáticos son tan engañosos. Supongamos que a alguien le preguntan en una plática casual cuánto tiempo le toma llegar a su trabajo todas las mañanas. Si esa persona responde, hago exactamente 30 minutos con 0 segundos todos los días, pues cualquiera que maneje un automóvil sabría que esa afirmación es absurda.
Completamente absurda. Y bueno, desconectada de las variables del mundo real.
Exacto. Porque lo sensato, lo honesto en esa plática sería decir que el trayecto toma 30 minutos, más o menos unos 5 minutos. Porque entran en juego factores impredecibles, ¿no? Un semáforo descompuesto, o que llovió, o una manifestación, o simplemente que las calles estén vacías por ser un día festivo. Y ese más o menos 5 minutos es el colchón.
Sí, el colchón de realidad del tráfico.
Tal cual. Si un martes el trayecto toma 26 minutos, pues nadie mintió. Si un jueves toma 34 minutos, tampoco hubo mentira. El tiempo fluctúa dentro de un rango esperado y completamente normal.
Y esa analogía captura a la perfección la esencia del concepto, la verdad. Traslada una teoría matemática muy densa a la experiencia empírica de todos los días. Ahora, apliquemos esa lógica del tráfico matutino directamente a los números de una contienda política. Supongamos que surge un estudio de reciente publicación, y el encabezado triunfal en las noticias dicta que el 50% de la ciudadanía prefiera la opción X.
Ah, el clásico titular diseñado para volverse viral y generar ruido.
Y que genera portadas enteras en los diarios. Sin embargo, al ir a la ficha técnica a esa letra chiquita, se revela un margen de error del más o menos 3%. O sea, ¿qué implica esto en el terreno físico? Implica que la afirmación de que la mitad exacta de la población apoya a la opción X es falsa de buenas a primeras.
Falsa porque no hay número exacto.
Exacto. La estadística advierte que el apoyo no es un punto estático en la gráfica, sino que respira dentro de una franja, se mueve en un rango.
A ver, haciendo la matemática básica aquí para visualizarlo con quienes nos escuchan. Si a ese 50% del titular le restamos ese 3 de margen de error, el límite inferior cae en 47%. Y si a ese 50 le sumamos el 3, el límite superior llega al 53%. Entonces, la realidad contundente es que el candidato no tiene 50. Tiene una preferencia que oscila en algún punto indeterminado entre el 47% y el 53%.
Así es, y el problema central aquí es que a la propaganda política y a la inmediatez de las redes sociales, pues les aterra la incertidumbre. O sea, un titular que diga el candidato tiene entre 47 y 53% de apoyo, pues carece de impacto emocional.
No vende, claro.
No polariza, no vende publicidad, no genera clics. Por ello, el ecosistema mediático se aferra a la ilusión de ese 50% cerrado. Pero el cerebro estratégico, quien de verdad lee los datos, siempre lee la ventana completa, nunca el número central aislado.
Oye, y es un cambio de paradigma brutal al momento de consumir noticias. Pero a ver, el análisis no termina ahí. Porque este colchón de realidad, esta ventana del 47 al 53 que acabamos de dibujar, pues no flota mágicamente en el vacío estadístico. Los documentos y manuales de demoscopia que analizamos señalan que el margen de error jamás trabaja en solitario. Entiendo que siempre está anclado a un segundo indicador, a una especie de gemelo inseparable sin el cual el margen de error no tiene ningún sentido matemático.
Sí, sí. Al hablar de ese gemelo inseparable, nos referimos al nivel de confianza. Y este es, un pilar de la investigación empírica. En los estándares más serios de la industria, la cifra dorada, la que todos buscan para el nivel de confianza, es del 95%. Prácticamente toda encuesta profesional reportará un margen de error X, digamos, pero garantizado bajo un nivel de confianza del 95%.
A ver, pausa aquí. Porque nivel de confianza del 95% suena a un término sumamente clínico de laboratorio universitario. Para alguien ajeno a la estadística pura, ¿qué significa esto ya en la práctica, en la vida real?
Significa la validación del método. Para imaginarlo fácil, supongamos que existiera una máquina del tiempo y un presupuesto infinito que permitiera repetir esa misma encuesta con el mismo cuestionario, en las mismas condiciones climáticas y sociales, a grupos distintos pero demográficamente idénticos y hacerlo exactamente 100 veces.
Ok, 100 universos paralelos haciendo la misma encuesta.
Exactamente. Lo que ese 95% promete es que en 95 de esas 100 encuestas paralelas, el resultado final terminará cayendo sano y salvo dentro de nuestro colchón del más menos 3%.
Espera un momento, a ver. Hay algo en esta formulación matemática que, francamente, me genera una alerta. Y estoy segura que a quienes nos escuchan también. Si se establece que hay un 95% de confianza de que los resultados caigan dentro del rango previsto, eso deja automáticamente un 5% volando en el éter. Implica que existe la posibilidad real, o sea, 5 veces de cada 100, de que el estudio esté arrojando resultados completamente equivocados, totalmente fuera de nuestro colchón y de la realidad.
Exacto. ¿Así es? 5 de cada 100 veces.
Y entonces la pregunta obligada es, ¿por qué conformarse con eso? O sea, ¿por qué la industria no exige un nivel de confianza del 99% o del 100% de plano para evitar desastres y sorpresas?
Y mira, esa es la objeción natural de cualquier mente crítica ante la estadística. Y la respuesta tiene dos vertientes muy claras. Primero, el 100% de certeza es una imposibilidad matemática a menos que se aplique un censo universal y obligatorio, como platicábamos.
Que cuesta muchísimo dinero y tiempo.
Claro, y además la demoscopía mide percepciones humanas, que cambian de un día para otro, no son las leyes de la termodinámica.
¿Mm?
Y respecto a la segunda parte, de por qué no buscar un 99% de confianza, la razón es pura economía de recursos. Para elevar la confianza del 95 al 99, el tamaño de la muestra tendría que crecer de manera exponencial, brutalmente.
O sea, entrevistar a muchísima más gente.
Exacto. Volviendo los costos logísticos y financieros absolutamente prohibitivos para cualquier campaña, medio de comunicación o casa encuestadora. Ese 5% de riesgo es, digamos, el tributo que se paga por tener información rápida y accesible en medio de una campaña. Es el margen de lo impredecible humano. Pero el 95% asegura que la fotografía tomada no es obra de la mera casualidad o del azar.
Ya. Queda clarísimo el equilibrio entre el rigor científico y la viabilidad económica. Ahora, conectando todas estas piezas, ya se estableció que todo porcentaje tiene un colchón de fluctuación. Y esto nos arroja de lleno a lo que, francamente, creo que es el nudo más complejo de las temporadas electorales. Porque, a ver, cuando hay un candidato con 50 puntos de ventaja, pues el margen de error es una anécdota, no importa.
Sí, ahí no hay duda de quién va ganando.
Pero, ¿qué sucede en esas contiendas que se definen por un suspiro? Cuando las opciones están separadas por, no sé, un punto porcentual en la pantalla de televisión. Con toda esta fluctuación comprobada que acabamos de explicar, ¿es posible saber quién va realmente a la cabeza?
La respuesta directa, y la que no le gusta a la televisión, es no. Y es aquí donde la estadística se vuelve el mejor antídoto contra la manipulación narrativa. Cuando las distancias se acortan tanto, entramos a la lección más importante de cualquier análisis demoscópico, que es el reconocimiento y la identificación del llamado empate técnico.
Ah, el famoso empate técnico. Es una de esas muletillas que los comentaristas de televisión lanzan al aire constantemente para sonar muy sofisticados y conocedores.
Y que lamentablemente se usa de forma errónea la mitad de las veces, nada más para justificar que no saben qué está pasando. Para comprenderlo de verdad, lo mejor es desmenuzar un caso práctico. O sea, construyamos un escenario hipotético, paso a paso, aplicando las reglas que recién analizamos. Imaginemos el reporte de una elección, digamos, por la gubernatura de un estado. El documento señala que la candidata A tiene el 41% de la intención de voto.
Ok, 41% para la candidata A.
Y el candidato B cuenta con el 39%. Y la famosa letra chiquita dicta un margen de error del más menos 3%.
Ok, entonces, si alguien lee esos datos superficialmente mientras, no sé, se toma su café en la mañana, el cerebro hace una asociación automática. 41 es un número superior a 39. Por lo tanto, la candidata A lidera la contienda por 2 puntos completos. Asunto arreglado. Ya hay una ganadora proyectada y apaguemos la luz.
Y esa es precisamente la trampa de la ilusión matemática, o sea, la lectura instintiva. Pero la lectura estratégica, la que estamos proponiendo, obliga a calcular los rangos. Construyamos esos colchones que platicábamos, empezando por la candidata A, con su aparente 41%. Al aplicar el margen de error del más menos 3%, ¿dónde queda su realidad demoscópica?
A ver, sacando la calculadora mental aquí. 41 menos el 3% de error baja hasta 38. Y 41 más el 3% de error sube hasta 44. Esto significa que la candidata A no es dueña de ese 41 estático. Su piso, en el peor de los casos, es 38% y su techo, en el mejor, es 44%.
Correcto. Impecable. Ahora, hagamos el mismo ejercicio para el candidato B, a quien la gráfica de televisión pues ya declaró como el perdedor absoluto de la jornada con su 39%.
Ok, el límite inferior para él sería 39 menos 3, lo cual nos da 36. Y el límite superior sería 39 más 3, dando un 42%. Su ventana real va desde el 36% hasta el 42%.
Y aquí, justo aquí, es donde ocurre la gran revelación estadística. Al comparar ambas ventanas, o sea, la de la candidata A, que va de 38 a 44, y la del candidato B, que va de 36 a 42, emerge un fenómeno ineludible. ¿Qué pasa con esos dos espectros numéricos?
Pues que se cruzan por completo, se empalman. O sea, hay una franja importantísima que abarca desde el 38% hasta el 42% que pertenece a ambos rangos al mismo tiempo. Es un territorio matemático completamente compartido.
Y ese empalme lo cambia absolutamente todo, porque debido a esa zona compartida, es estadísticamente viable. Es posible que el candidato B esté tocando su techo máximo, situado en ese 42%, mientras que la candidata A, en ese mismo momento, esté cayendo a su piso mínimo, situado en el 38%.
Híjole, y en ese escenario, el candidato B iría ganando.
Exacto. En ese escenario, que está perfectamente respaldado por la metodología científica del estudio, el candidato que las noticias daban por derrotado, en realidad iría liderando por 4 puntos porcentuales completos. O en otro escenario, dentro del mismo rango, ambos podrían estar estacionados exactamente en un 40% empatados a la décima.
¡Wow!
La conclusión fría y objetiva aquí es que resulta imposible determinar un líder. A la existencia de estas bandas de probabilidad que se cruzan, es a lo que la ciencia llama formalmente un empate técnico.
Es alucinante pensar en las implicaciones que tiene esto en el mundo real, en la política pura y dura. Imaginar la cantidad abrumadora de mesas de análisis, de columnas de opinión en los periódicos e incluso de millones de pesos en pautas publicitarias que se invierten basándose en la idea de que alguien va, entre comillas, ganando por 2 puntos, cuando la matemática más elemental de preparatoria demuestra que la moneda sigue en el aire. Es un fallo cognitivo masivo.
Totalmente. Se construyen narrativas enteras de triunfo o derrota inminente sobre una base de pura arena. Comprender la mecánica de los rangos cruzados es, sin exagerar, una técnica de defensa personal indispensable para navegar el bombardeo de información moderna al que estamos expuestos.
Y fíjate que eso abre una puerta muy interesante para la estrategia. Porque si los empates técnicos se generan porque los márgenes de error, estos colchones de realidad, son muy anchos, pues la deducción lógica sería buscar la manera de hacer ese colchón mucho más delgado, ¿no? O sea, si la diferencia entre dos políticos es minúscula, ¿qué se puede ajustar en la investigación para obtener una, digamos, resolución gráfica más alta y poder separar a los contendientes matemáticamente?
Y la buena noticia es que la herramienta para lograr esa alta resolución existe, claro que sí, y depende de la estructura misma de la investigación. Específicamente, recae en el tamaño y la calidad de la muestra recolectada, de a cuánta gente le preguntas. La regla de oro en este campo establece que existe una relación inversamente proporcional, o sea, a mayor volumen de entrevistas válidas realizadas, el margen de error tenderá a comprimirse y hacerse más chiquito.
Bueno, la lógica dictaría que entre más grande sea el universo de encuestados, más se parecerá ese grupo a la totalidad de la población, ¿no? Si le pregunto a más gente, me acerco más a la verdad.
Es un principio estadístico muy sólido. Sin embargo, en el mundo del análisis profesional, no todos los márgenes se toleran. Ojo ahí. Se ha establecido un consenso donde un estudio serio y riguroso debe arrojar un margen de error situado en una horquilla de entre el más menos 2% y el más menos 4%. Ese es el estándar de calidad.
A ver, entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, empieza a circular en redes sociales un sondeo que advierte, en sus notitas al pie que nadie lee, un margen de error del 6% o del 7%?
Híjole. Un margen superior al 5% es una bandera roja gigante. Gigante. Indica que los realizadores del estudio tomaron un atajo brutal. O sea, para ahorrar recursos y dinero, redujeron drásticamente el número de encuestas. Y el resultado es un colchón de realidad tan, pero tan vasto y holgado que cualquier cifra que presenten podría significar cualquier cosa. Un estudio así pierde toda utilidad para la toma de decisiones estratégicas. Se vuelve un dato inerte. No sirve.
Vamos a ponerle dimensiones reales a esto porque suena abstracto. Porque encuestar a una ciudad pequeña no representa el mismo reto que mapear la opinión de un país entero, de costa a costa. Según los materiales que estudiamos para esta revisión, existen volúmenes muy concretos de encuestas requeridas para alcanzar la precisión deseada, dependiendo del territorio.
Sí, los estándares proporcionan ejemplos muy claros para ilustrar este punto sin perdernos en fórmulas. Revisemos el escenario estatal, por ejemplo. Si se busca medir un estado completo como Nuevo León o Colima, la práctica profesional estipula que se deben recolectar aproximadamente 1.500 entrevistas íntegras. Al llegar a ese umbral de 1.500, el margen de error máximo se logra comprimir a un muy respetable más menos 2.53%.
A ver, pausa aquí, porque los números empiezan a generar un poco de disonancia cognitiva. Mencionas que con 1.500 entrevistas se obtiene una lectura de un estado completo, con sus municipios y todo, con un error mínimo. Pero, ¿qué sucede al escalar el proyecto? Al intentar medir la preferencia, digamos, por la presidencia de la República, un territorio masivo de millones de kilómetros cuadrados.
Ah, bueno. Al saltar al nivel nacional, los grandes estudios recaban una cantidad que ronda las 2.500 entrevistas. Con ese incremento, el modelo matemático permite reducir el margen de error a un ajustadísimo más menos 1.96%.
Y aquí es donde la mente, o sea, el sentido común protesta. Vamos a desarmar esta proporción porque suena súper contraintuitiva. Un estado como Colima tiene menos de 1 millón de habitantes y requiere 1.500 encuestas. Pero un país entero con más de 130 millones de habitantes, con una diversidad cultural brutal del norte al sur, solo necesita 2.500. O sea, añadir apenas 1.000 personas más es suficiente para representar a 129 millones de individuos extra. Suena, pues, francamente ilógico.
Es un escepticismo súper común y muy válido de buenas a primeras, pero se explica mediante las matemáticas de los rendimientos decrecientes. Hay una analogía clásica en estadística que me gusta mucho usar para explicar esto, la de la olla de sopa o de pozole.
A ver, echemos el pozole.
Si preparas una olla gigante de pozole para una fiesta de 100 personas, no necesitas tomarte 3 litros completos para saber si le falta sal o si quedó bien de sabor.
Claro, no te lo vas a acabar probándolo.
Exacto. Con una sola cucharada, bien revuelta, es más que suficiente para conocer el sabor de toda la olla gigante. En demoscopia ocurre exactamente igual. Una vez que la muestra alcanza un tamaño crítico que captura la variabilidad básica de la población, agregar 1 millón más de habitantes a la gran olla nacional no exige agregar 1 millón de encuestas. Solo requiere un ajuste menor, digamos, esas 1.000 entrevistas adicionales, para mantener la precisión de la cucharada. La magia no reside en la inmensidad del número, sino en cómo se distribuye esa cucharada, en revolver bien el caldo.
Ah, bien, bien. Aceptando la premisa de la olla de pozole, me imagino que el truco, como dices, está en revolver bien. Porque no tendría ningún sentido hundir la cuchara solo en la orillita donde cayó toda la sal. Es decir, si esas 2.500 personas resultan ser puros oficinistas del mismo barrio en la capital del país, pues el estudio no vale nada, sin importar el margen de error oficial que presuman.
Absolutamente nada. Y es justo ahí donde entra la arquitectura profunda del estudio. La cantidad bruta de entrevistas es inservible, es basura, si no está sostenida por una metodología de recolección rigurosa. A esto, en la industria, se le conoce como implementar un muestreo híbrido, probabilístico y estratificado.
Freno de emergencia hay. Queda claro el concepto de híbrido como una mezcla de opciones. Pero, de pronto, aterrizó la expresión probabilístico y estratificado. Y eso sonó a un manual súper avanzado de geología o algo así. ¿Cómo se traduce eso al trabajo de campo, a la gente real caminando en la calle?
Mira, pensemos en el concepto de estratificado como armar un rompecabezas demográfico perfecto. Significa que la composición de las encuestas debe ser un espejo exacto de los censos nacionales del INEGI. Por ejemplo, si los registros oficiales indican que el 52% de la población del país son mujeres, entonces, estrictamente, el 52% de tu muestra de 2.500 encuestas deben ser respondidas por mujeres, ni una más ni una menos.
Ok, tiene que ser una miniatura exacta del país.
Tal cual. Si el 20% de los ciudadanos viven en zonas rurales, el 20% de las entrevistas deben realizarse en zonas rurales. Se construyen cuotas muy estrictas de edad, de nivel socioeconómico y de ubicación geográfica. Si no se estratifica, la cuchara de la que hablábamos solo recoge puro caldo y deja fuera los granos y la carne. No sirve.
Es un nivel de ingeniería social fascinante, la verdad. Y volviendo al concepto de híbrido que mencionaste antes, asumo que se refiere a los canales de comunicación. Porque, a ver, hace un par de décadas, la gran herramienta, la única casi, era llamar a los teléfonos fijos de las casas. Pero hoy en día, intentar medir la realidad de un país entero solo llamando a líneas fijas parece una receta segura para el fracaso monumental.
Sería una negligencia técnica de despido inmediato. O sea, piénsalo. ¿Quién mantiene y, sobre todo, quién contesta un teléfono de línea terrestre en la actualidad?
Nadie menor de 40 años, estoy segura.
Exacto. Principalmente contestan ciertos sectores demográficos de mayor edad, habitando en zonas urbanas muy establecidas. Si un encuestador se limita a esa vía, su estudio sufrirá un sesgo de edad catastrófico. O sea, suprimirá por completo la voz de los jóvenes adultos que carecen de línea fija en sus departamentos y que consumen información exclusivamente a través de plataformas digitales o sus teléfonos celulares.
Y que también votan, claro.
Y que son una fuerza electoral gigante. Por esta razón, el muestreo híbrido moderno combina las llamadas telefónicas, tanto automatizadas como con operador, con encuestas desplegadas vía redes sociales y aplicaciones móviles. Solo así, mezclando todo, se asegura alcanzar a cada estrato de la sociedad, equilibrando las deficiencias de una plataforma con las virtudes tecnológicas de la otra.
Entendido, completamente. O sea, la calidad de la cuchara importa tanto como el tamaño del sorbo que le das a la olla. Y creo que armar todo este conocimiento nos lleva hacia una conclusión, pues, inevitable respecto al consumo diario de noticias electorales. Si se entiende la importancia vital de tener una muestra del tamaño adecuado, de verificar un margen de error razonable para descartar un empate técnico oculto y de confirmar que los perfiles fueron estratificados correctamente, surge una regla de oro. Cuando aparece en la pantalla del celular una gráfica espectacularmente diseñada con colores llamativos, presumiendo números hasta con decimales, pero que, ojo, omite detallar cuántas personas participaron o cuál fue la fecha y el método de recolección, ¿qué hacemos con eso?
El veredicto en ese escenario debe ser fulminante. No es un documento estadístico. Carece de cualquier tipo de rigor o validación científica. Ese material que te llegó al celular es simple y llana propaganda. Es un instrumento de marketing político estructurado específicamente para alterar la percepción de quien lo mira, diseñado para generar simpatía por el que va ganando o desaliento por el que va perdiendo, pero no sirve para documentar el estado verdadero de las cosas. Cualquier estrategia de campaña basada en información sin respaldo metodológico está, te lo aseguro, destinada al colapso.
Es una aseveración muy dura, pero súper reveladora. Y resulta evidente que existe, pues, toda una maquinaria diseñada para revestir la propaganda barata con un disfraz de matemáticas puras para engañar al ojo. Si algo debe quedar tatuado en quienes nos sintonizan después de todo este recorrido analítico, es que el verdadero termómetro de una sociedad nunca, bajo ninguna circunstancia, se resume en un porcentaje aislado sobre un fondo rojo en la televisión. La historia real, el comportamiento humano genuino, vive en la fricción de los márgenes, en la oscilación de los números y en la metodología minuciosa que los sostiene.
Y creo que esa es la reflexión indispensable de nuestro tiempo, la verdad. La era actual sufre de una sobredosis de certezas artificiales. Uno vive rodeado de pantallas que exigen atención a base de rankings supuestamente infalibles y encuestas definitivas sobre cada maldito aspecto de la vida pública. Dentro de ese ruido constante, quizá la ventaja competitiva más grande que alguien pueda desarrollar no sea memorizar qué proyecto político lleva la delantera en los sondeos del martes.
No, porque eso cambia el miércoles.
Exacto. La verdadera habilidad es cultivar el pensamiento crítico para interrogar la cifra. Cuando un presentador o un gráfico te grita un número exacto a la cara, la primera reacción del cerebro analítico no debe ser la asimilación pasiva, sino la sospecha. Hay que preguntarse, a ver, ¿qué parte de la ecuación me están escondiendo deliberadamente detrás de este aparente rigor numérico? porque lo que un dato omite tiende a iluminar con muchísima más fuerza las intenciones políticas de quien lo publica que el porcentaje mismo.
Híjole, el silencio detrás del número como la mayor revelación de todas. Es un punto inmejorable para poner punto final a la revisión de hoy. Si a la gente que nos acompaña se le ha despertado esta hambre por no volver a ser víctimas de la ilusión del titular exacto y desean observar cómo se maneja la ciencia de los datos, ya sin filtros ni atajos metodológicos tramposos, la invitación está abiertísima. Existe una puerta de entrada fascinante en el sitio de Electoralia. En su plataforma, y esto es muy útil, no solo es posible revisar encuestas con un respeto escrupuloso por la estadística y la metodología, sino que se publican revistas digitales e investigaciones muy nutridas sobre radiografía electoral. Es un gran lugar para afilar ese nuevo ojo crítico que acabamos de construir.
Y sí, la verdad es que proveerse de herramientas metodológicas sólidas es la única manera de convertirse en verdaderos estrategas de la información, rompiendo de una vez por todas el ciclo de la credulidad mediática en el que vivimos.
Pues ha sido un ejercicio sumamente revelador. Y con esto concluye la exploración estadística de hoy. La próxima vez que un número deslumbrante irrumpa en la pantalla, hay que recordar la olla de pozole, los cruces matemáticos del empate técnico y, sobre todo, que la realidad siempre, invariablemente, necesita su colchón. Hasta el próximo análisis a fondo.